Especial Elecciones Municipales 2023, Huelva decide. COPE Andalucía, la número uno.
Muy buenas tardes, gracias un día más por estar ahí en una edición de esta Huelva decide, en el que hemos querido abordar la recuperación de la historia de la ciudad. En cierto modo, no sabemos muy bien si la recuperación o no seguir perdiendo historia de una ciudad que presume de ser la más antigua de Occidente. Como siempre lo hacemos de la mano de Alejandro Ramos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Y de dos contertulios conocedores del tema. Hoy tenemos con nosotros al decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Rodríguez Pantoja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Jorge Cotallo, responsable de Arqueo Huelva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias por estar ahí. Para comenzar, como siempre queremos un titular por parte de ambos de en qué momento y en qué situación se encuentra Huelva en cuanto a la recuperación de su patrimonio.
Bueno, en este caso hemos tenido la suerte que parece que el patrimonio este, que es muy importante porque es un patrimonio que tiene cerca de 3.000 años, creo. Además nos lo han puesto justo en el centro de Huelva, enfrente del ayuntamiento y en un organismo público. Que no hay intereses particulares que se puedan dañar, que eso normalmente es lo que está haciendo mucho daño a la recuperación, no solo en Huelva, sino en todo sitio. Un señor que se gasta un dineral en un solar para hacer una vivienda y de pronto le dice, no, mire usted, es que aquí hay unos restos. Entonces lo primero dice, bueno, ¿y a mí quién me paga esto? Y ahí vienen ya los conflictos, se eternizan y vienen los problemas. Aquí tenemos la suerte de que es un organismo público, entonces no se ha podido negar, ni se ha querido negar, por lo que yo sé, a hacer lo que sea para mantener esto. Evidentemente, aquí hay un pequeño error. Yo he oído decir que es que la fachada era un BIC, un bien de interés cultural. La fachada no es un BIC. La fachada es una fachada protegida por el Plan General de Ordenación. O sea que incluso en el peor de los casos, pues si no se mantiene, yo creo que es mucho más importante. Y si es BIC, unos restos de hace 3.000 años, que demuestran realmente que Huelva existía hace 3.000 años. Por tanto, es la ciudad más antigua de Occidente. Ahí tenemos una demostración clarísima. Entonces yo lo veo que es un momento importantísimo de darle vida a eso, que se vea. Que se publique a los cuatro vientos para que Huelva se empiece a oír un poquito en España por algo importante.
Es complejo para, si tenemos que aclararlo, Ana, en un titular, quizás sea la desidia y el despropósito de las autoridades constantes ante Huelva, ¿no? Estamos en el siglo XXI, estamos en 2023 y nos estamos planteando ahora si ponerlo en valor o no. Eso se tenía que haber puesto en planteárselo en el 98, por ejemplo, cuando Méndez Núñez se desmonta para hacer un sótano y ahí no hay problema porque se desmonta y muerto el perro, se acabó la rabia. Ahí en el 98, bueno, que te lo plantearas en el 98, pues la política era diferente, Huelva, o sea, era una ciudad que estaba avanzando, pero que hoy en 2023 nos estemos preguntando si eso se debe o no conservar, es un retraso absoluto. O sea, lo que tenemos que tener claro es que Huelva tendría que estar deseando que se levante un solar para poner en valor los restos arqueológicos que tenemos. El otro día hacemos una cronología así muy simple, solamente por la parte baja de la ciudad y empezando por lo que era la Plaza del Bacalao, ¿no? Lo que es el día de hoy La Palmera, hasta por ejemplo el edificio de Hacienda, hay un recorrido arqueológico espectacular. O sea, empezaríamos bajando por la supuesta plaza arqueológica, que es inexistente, Méndez Núñez, iríamos paseando hasta la Plaza de las Monjas, donde contemplaríamos un templo de época romana, que sería la zona portuaria de época romana, el faro del convento de las Agustinas, y terminaríamos en Hacienda. O sea, Hacienda y Juguetón, recordemos que está al lado y sigue siendo lo mismo, ¿no? Eso era como una especie de peninsulita que entraba hasta ahí el agua y había una especie de península donde fondeaban los barcos de tanto de época tartésica como ya en época romana por el otro lado, ¿no? O sea, ¿es una oportunidad perdida o no? Estamos viendo a ver qué pasa. Desde luego es el momento, ¿no? De alzar la voz y decir que basta ya, ¿no? De destrucción. Y que no hay paralelos en toda la península, o sea, de un puerto del siglo VIII. No lo hay.
Este tema ha entrado de lleno en el panorama político y este fin de semana lo hemos podido ver porque era la presentación de la candidata, de Pilar Miranda, de la candidata del PP a las elecciones al Ayuntamiento de Huelva, y hablaba de esa necesidad de poner en valor la historia de Huelva. La vamos a escuchar.
Huelva lo tiene todo. No tenemos que inventar nada. Somos la ciudad más antigua de Occidente. Bajo nuestros pies está la historia. Tenemos una deuda con la historia. Tenemos que hacer visible nuestro legado. Huelva es Tarteso, Huelva es griego, fenicio, la ciudad más antigua de Occidente, y tenemos que ponerla en valor para que lo sepa todo el mundo. Huelva es un manantial de tradiciones. Tenemos la romería más importante del mundo, con la Virgen del Rocío, la Virgen Chiquita del Conquero, la Virgen de la Cinta, una de las mejores Semanas Santas del mundo. Tenemos gastronomía, tenemos clima, los mejores atardeceres del mundo. Los ciudadanos han dicho que el Paseo de la Ría, viendo un atardecer, es el espacio que más les gusta de Huelva. Lo tenemos todo. Solamente nos hace falta poner a Huelva en el sitio que se merece.
¿Os parece positivo el hecho de que entre dentro del discurso político?
Bueno, a mí no me parece positivo, me parece fundamental, porque los políticos en realidad son los que deciden y los que hacen cosas buenas y hacen barbaridades. Por tanto, me parece fundamental. Ahora, lo que sí quiero decir es que yo sepa, nunca se ha decidido destruir esto, o sea, se ha pensado destruir estos restos, que yo sepa. Lo que pasa es que en un principio se habló de hacer una cámara estanca para que no se dañasen con el nivel freático, que ahora, si no importa, voy a hacer un pequeño comentario acerca del nivel freático, porque un poco la gente entienda por qué es el problema ese, y que no fueran visitables. Entonces, aquí la lucha no era por conservarlo o no conservarlo. Yo creo que todo el mundo ha querido conservarlo. Era porque fueran visibles o no fueran visibles. A mí me parece importantísimo que sean visibles, sinceramente. Yo veo a grupos de turistas ahora con algunos guías y digo, ¿qué le estará contando el guía? Bueno, sinceramente.
Esa es nuestra labor, Francisco, imaginárnoslo. O sea, que primero interiorizarlo nosotros para demostrárselo al mundo. Y es verdad que estamos haciendo un trabajo, sobre todo en Arque Huelva, de la recreación, sobre todo en 3D, porque es lo único que tenemos a día de hoy, que lo estamos haciendo nosotros a nivel particular, por así decirlo, a nivel de asociación, cuando es la solución que nos estaba dando la Junta de Andalucía. Perdóname, es que casi...
Guerre, ¿no?
Claro, ya tengo casi levantado yo la planta en 3D casi del edificio portuario y hay dos muros en realidad, pero lo demás es un poco lógica e imaginación.
Sí,
¿no?
Pero interesa, o sea, ese 3D es magnífico, que un señor lo enseñe el 3D y diga, y para que vean ustedes, este muro es este.
Efectivamente.
Eso es importantísimo. Entonces, lo del nivel freático ocurre lo siguiente, porque a mí alguien me dijo, bueno, pero eso lleva 3.000 años con el nivel freático y sigue ahí. Digo, sí, pero el problema del agua no es que haya agua, es que haya agua y deje de haberla. Es decir, eso está enterrado y está en una humedad constante. Cuando hay una humedad constante no se provoca el daño porque el resto, el cuerpo asume esa humedad.
Se acostumbra de alguna manera.
Se acostumbra y se adapta a esa humedad. Si tú lo abres y ahora lo dejas, hay veces que estará mojado y veces que estará seco. Entonces eso sí daña. De hecho, se ven los palos de los puertos de madera antiguos, que el trozo que está destrozado, el trocito que sube y baja la marea.
Entonces, en Venecia, estaba pensando yo ahora mismo, claro, fíjate. Sí.
Por ejemplo, entonces ahí la solución que se ha dado me parece correcta. Es decir, bueno, no lo podemos cambiar de sitio, eso sería una barbaridad, porque el trazado de ese resto indica muchas cosas.
Eso.
Entonces, el cambiar el trazado sería una barbaridad, o sea, sería una tontería. Te voy a poner aquí cuatro piedras para que las veas. Sería así. Entonces, conservar el mismo trazado, pero lo que se va a hacer es levantarlo, o sea, desmontarlo piedra a piedra, que eso se han hecho hasta de catedrales. Yo sé, la catedral de Colonia está en Washington, o sea, que eso no es problema.
O la esfinge de...
Efectivamente, entonces, levantarlo, hacer una impermeabilización a través de una losa de hormigón. No sé exactamente cómo lo va a plantear el arquitecto, pero el planteo lo tenía allí, el proyecto casi hecho, y volverlo a poner exactamente en un sitio. Es decir, lo que vamos a hacer es levantarlo para que no lo toque el agua y se pueda conservar, si es posible, 2-3.000 años. O sea, me parece correcto.
Pero ese plan, entro en la pregunta, a nivel técnico sobre todo, creo que el principal problema es el planteamiento económico y no, sobre todo las ganas económicas que se quieren invertir para eso.
No, el otro día en la reunión que se tuvo con la delegada del gobierno andaluz, en las de esas, se llegó a la conclusión de hacer esto y sí dijo... Dijo, yo no vi ningún euro encima de la mesa, pero dijo que no había ningún tipo de problema económico. Claro. Espero que sea así. Decía que ya tenía la orden de que si costaba 10, porque yo se lo avisé el día cuando me llamó, dije, ojo, un momentito aquí, hagamos lo que hagamos, vale dinero. Porque si no lo hago, no me lo gasto. Por tanto, si hacemos algo, lo que sea, podrá costar más, podrá costar menos, habrá que buscar un equilibrio técnico-económico, pero evidentemente dinero va a costar. O sea, eso se lo dije yo cuando me llamaron el viernes. cuando llegamos a la reunión el lunes, ya dijo, el tema económico lo asumimos. Espero que la administración, pues ahora las administraciones son muy permeables a hacer todo lo que dicen, porque estamos en época electoral y le interesa. Entonces espero que realmente lo que haya que hacer se asuma por parte de la administración el costo que supone. Tampoco el costo es excesivo, es un costo relativamente asumible, o sea, no es una barbaridad. Tampoco se van a llevar los restos, como yo he oído decir que se iban a llevar a la azotea, unas cosas rarísimas.
Sí. En el ático, oye, pues mientras tomas el sol.
Yo he oído decir que se iban a llevar a la cubierta, no sé, unas cosas rarísimas. Pero el tema económico, por lo menos, delante de ayer vemos 25 o 30 personas, se comprometieron a que no sería problema.
Yo tengo, con perdón, si me permiten, varias dudas respecto a eso con Francisco. Justamente cuando salió la polémica de que si nos iban a compensar, o sea, a compensar de alguna forma con ese QR, yo me di la casualidad que pasaba por el Colegio de Arquitectos y me senté con uno de los compañeros de don Francisco para ver cuál era la solución. Y me dijo, Jorge, este tema me quita el sueño. Y yo le dije, yo desde la ignorancia, puesto que sabía que esos muros sí se pueden desmontar, se puede acotar el registro arqueológico, decir, vale, ya no queda un trozo de cerámica en todo el solar y volvemos a ponemos el suelo estanco para hacer como si fuese un garaje y ahí ponemos en la misma cota incluso, o un poquito más arriba, pero en la misma, o sea, en el mismo sitio exactamente, un poquito más arriba, como en este caso decía Francisco, ponemos de nuevo el edificio. Y eso no se contemplaba porque alguien, en no sé qué informe, dijo sí. Que los muros se desboronaban. Y a mí, con cara de idiota, delante del compañero de Francisco, yo decía... No soy arqueólogo, pero eso yo veo perfectamente en las fotos que eso es pizarra. No se puede desboronar porque no es adobe, no es un muro de adobe que se pueda desboronar. Y eso fue un viernes y el lunes fue esta reunión y dicen que van a hacer eso. Y digo, entonces, ¿hay alguien que se inventó que esos muros se desboronaban? Porque esa solución se planteó incluso desde el principio. Quitar los restos de ahí, terminar, agotar el registro arqueológico y volver a colocarlos en su sitio. Que es, tenemos ejemplos en Huelva, no hace falta irse a, en este caso, a
las Esfinge, primeras, ¿no?, declaraciones, de hecho, de la delegada de Cultura iban en esa línea de la que hablas tú, ¿no? Que no se podía, de ninguna manera, no había posibilidades técnicas de alguna manera, que yo me imagino que cuando un político dice eso es porque algún técnico de la administración le ha trasladado un informe donde lo dice, porque tú puedes ser delegado de Cultura, pero no tienes que saber efectivamente ni de arquitectura ni de arqueología, ¿no?, que no tiene nada que ver. Y por ahí fueron un poco, y ahí... Yo creo que en esta ocasión, porque estamos hablando de los restos de bajo el edificio de Hacienda, pero lo cierto es que esto en Huelva va a pasar muchas veces cuando hagamos obras. Quiero decir, igual que ha pasado antes, lo que pasa que antes, bueno, se tapaban y punto pelota.
Claro, o sea, es lo que yo estaba intentando hacer entender, que esto no nos estamos dando cuenta ahora. Porque es un edificio público, por todo esto. Pero...
Y porque ahora yo creo que también la población ha cambiado el chip y ha levantado la voz.
Claro, y ahora obviamente no va a pasar lo que decía don Francisco, ¿no?, que se destrocen el solar. O sea, solo faltaba que lo saques y lo eches a la marisma como se hizo con Méndez Núñez, por ejemplo. Uh-huh. O sea, un yacimiento que era el santuario de época fenicia que tenía más de 1,5 metros casi de altura. Se vació y se echó a la marisma con cerámica, resto de cerámica y todo lo que se encontró por delante, pero eso ya son casos mayores y fue en el 97. Mi pregunta es, o sea, mi idea desde el desconocimiento, pero desde la lógica, es como en una ciudad como Huelva, es decir, una ciudad histórica que tenemos registro arqueológico desde el casi siglo X antes de Cristo, antes de hacer un proyecto de un edificio, no se excava, dicen, vamos a ver qué hay y en base a esto construyo. Primero porque yo desde la ignorancia y desde la cuenta de la vieja es ahorrar dinero.
No, perdona, pero sí se excava. O sea, sí. En Huelva hay un mapa arqueológico. Cada vez que hacemos un proyecto hay una actuación arqueológica en todos los
¿Y qué pasaba entonces aquí, Francisco? Porque
hay veces,
no lo entiendo.
Hay veces que se encuentran cosas y veces que se encuentran cosas que consideran los arqueólogos, porque los arquitectos de arqueología no entendemos, porque tampoco sabemos de todo. Sabemos de muchas cositas, un poquito y mucho de nada. Y aquí hay un mapa arqueológico. O sea, tú muchas veces, antes de darte... Vamos, muchas veces yo me he encontrado... Yo llevo en Huelva trabajando 40 años. Yo vine hace 40 años a trabajar en Huelva, he hecho, pues yo creo que más de 800 proyectos en Huelva, o sea que he hecho mucho. Y cada vez que, antes de darme licencia, actuación arqueológica, muchas veces el propio promotor buscaba al arqueólogo, el arqueólogo hacía su excavación, hacía su informe, no hay restos, los restos que hay no son lo suficientemente importantes como para conservarlos, o si son importantes... Y se intentaban conservar. De hecho, recuerdo, por ejemplo, en la calle Palos, que hubo una anécdota curiosa, es que se encontraron una fuente antigua, tuvieron la obra parada mucho tiempo, sacaron la fuente y cuando la fueron a montar el camión se cayó la fuente y se destrozó. Eso es así.
Y está detrás del museo, de hecho, está detrás del museo allí malamente, la pobre.
Bueno, se destrozó, es la verdad. Pero en fin, que excavaciones arqueológicas en Huelva exigen prácticamente casi en toda Huelva se exige antes de hacer de dar licencia de obra, se exigen la
excavación
arqueológica.
Claro, no, me refiero, don Francisco, a hacer el proyecto de la edificación, porque en el proyecto de base de, o sea, en el proyecto que se presentó de Hacienda está su garaje con pasar sus tres coches, su archivo, justamente donde está el puerto histórico.
Claro, entonces, porque nosotros cuando hacemos el proyecto no sabemos si hay algo debajo o no. Lo que sí te dicen antes de darte la licencia, ojo, que aquí claro, hay resto. Nosotros sabemos que tenemos que vamos a tener una intervención arqueológica antes de pero cuando hacemos el proyecto no sabemos si a lo mejor los restos, vamos a suponer que yo tengo un sótano de 3 metros y los restos están a 16 metros, pues yo que ni me entero. A lo mejor el arqueólogo llega a los 16 metros y se da cuenta y me dice, oye, pero intervención arqueológica se exige, además en el Plan General de Huelva está documentado lo que se supone zona arqueológica y se exige una actuación arqueológica antes de iniciar las obras. El proyecto, hombre, si a mí cuando voy a hacer un proyecto directamente me dicen ya, oye, que aquí hay esto.
Pues a eso me refiero.
A lo mejor yo lo hago el proyecto de otra manera.
A eso es a lo que me refiero, al ahorrar tiempo y el ahorrar disgustos. Imagina una ciudad histórica como Huelva, porque no creo que sea el caso de Mérida, que sea el caso de otras ciudades de Tarragona, o sea, que conviven completamente con su pasado, con su presente, ¿no?
Hombre, en Huelva es curioso que sea la ciudad más antigua de Occidente y que sea algo que repetimos y que se repite habitualmente, sin embargo no tienes nada visitable ni nada que ver, a no ser que vayas al museo, ¿no? Quiero decir que tú puedes, en Toledo, pues puedes visitar, entiendo que no es la misma, que quiero decir que el subsuelo no es el mismo y evidentemente se podrá, quiero decir, tendrá más facilidades en Toledo probablemente que en Huelva, porque será más seco o no tengo ni idea en este campo, pero quiero decir que que no haya nada, ¿no? Porque que digas tú, hay poquitas cosas.
No ha habido tradición arqueológica en Huelva. O sea, por ejemplo, en Córdoba yo sabía que cuando excavara algo me iba a encontrar algo. Pues estaba clarísimo, porque en Córdoba hubo una capital del mundo durante un montón de años. En Mérida, en el primer momento que se descubrió lo más mínimo romano, se intuyó que todo estaba en Tarragona. Pero aquí en Huelva, digamos, cultura, por decirlo de una manera arqueológica, es que no había. Es que yo recuerdo cuando yo llegué a Huelva, de resto arqueológico ni se hablaba.
Pero ni arqueológica, ni siquiera, por ejemplo, en arquitectura se han conservado edificios históricos de la... Quiero decir, no tiene una parte histórica la ciudad como tal, ¿no?
Es que realmente Huelva en sí, yo pienso que la historia que tiene Huelva es la que se ha bajado al suelo. Encima del suelo tiene muy poca historia. Porque realmente la fachada del edificio que estamos hablando que hay que conservar es una fachada del año 44, no tiene ni un siglo. ¿Qué valor arquitectónico tiene? Bueno, no tiene un gran valor arquitectónico. En Huelva sí tiene un valor arquitectónico porque no hay muchas fachadas que tengan un cierto valor. Pero comparado con fachadas o con aquí, que por ejemplo, ¿qué iglesia tenemos que sea mínimamente que venga alguien a verla? Bueno, va a la catedral, bueno, sí, la ven, pero en Triguero hay una iglesia más antigua que la de Huelva, o sea que, sí. Y en Moguer, o sea que en realidad Huelva en sí, del suelo para arriba, tiene muy poca historia,
pero
prácticamente
también,
ninguna.
También ha habido problemas, perdona, Francisco, en ese acuerdo, o en ponerse de acuerdo, en que la poca historia que se encuentre bajo tierra esté unificada, y me explico, se encuentra en la muralla de San Pedro, y bueno, aparece en el lugar privado y se acota con un edificio. Si quieres verla, tienes que entrar en el edificio privado. Se encuentran recientemente restos en San Pedro y se construye un supermercado. Hay que entrar en el supermercado para verlo. Uh-huh. Evidentemente es tierra, entiendo que es suelo privado, pero habría que facilitar un poco más ese acceso, como aquí lo tenemos céntricamente en una tienda de moda. Pero al edificio de Hacienda, evidentemente, es público, ¿no? Y ahora entraremos en el debate de cómo sacarlo a relucir. Que si una cristalera, que si una base para poder entrar y verlo mediante un cordón. En fin, bueno, ya ahí no entro. Pero sí es cierto que lo poco que se ha encontrado de valor, no se ha puesto de acuerdo los diferentes gobiernos municipales para decir, bueno, espera, vamos a sacar esto del valor, ¿no? Vamos a hacerlo.
Eso es un tema exclusivamente económico. Es decir, yo soy arquitecto, hago un proyecto y me encuentro los restos, por ejemplo, los que se encontraron donde estaba antes Chris Louis, por ejemplo. Me dice, oye, aquí hay unos restos. Yo digo, pues si queréis que yo los deje públicos, yo modifico el proyecto, incluso puedo dejar a la calle. Pero el promotor dice, oye, a mí se me ha gastado el dinero, ¿quién me paga? Entonces antes cuando se decía que me paga volvía la cara a todo el mundo. Entonces el privado, bueno, pues tendré que hacer de tripas corazón para que no me digan nada y pondré un cristalito que no sirve para nada porque a los 10 días está opaco del pisarlo, con lo cual esa es la peor solución que se puede hacer.
Incluso con goteras, ¿no?
Es igual, no, es igual que enterrarlo, pues no se ve. Entonces, ahora, por ejemplo, a mí me dicen, yo hubiera hecho, por ejemplo, un hueco al edificio, yo pierdo 15 metros cuadrados de edificio, eso vale X, a mí me lo pagan y yo lo hago. Es el problema, por eso digo aquí, hemos tenido la suerte de que hemos topado con la administración, que no es me lo pagan, es lo pago. Pero claro, que a un señor hay que tener en cuenta que cuando un señor compra un edificio para hacer, se hace una inversión en un solar para hacer un edificio, si de pronto tú le dices que le va a quitar el 40%, lo puede incluso arruinar. Oye, usted, páguemelo y yo estoy convencido. O sea, no hay ni un solo arquitecto que no sea capaz de encontrar una solución para poner en valor cualquier reactor ecológico. Porque sí, eso es modificar un proyecto y poner lo que se ponga en valor. Ahora, eso vale dinero.
Si me permitís, de esto hablaban el otro día los arqueólogos, hablaban de que sería la primera vez, y esto al final llega a buen puerto, que la administración pública pagase por la recuperación de unos restos. Hasta este momento todas las recuperaciones que se han hecho han sido de carácter privado, han sido en edificios que han comprado particulares y tal. Y hablábamos con Olga Guerrero de Ánfora y nos decía precisamente que los restos se pueden recuperar y que todos este tipo de actuaciones son al final cuestión de dinero.
Técnicamente, claro, es posible. Estamos en el siglo XXI, yo con la arquitectura nada más que ve como todas las virguerías que están haciendo los arquitectos. Y técnicamente es posible, nada más que tienes que ver la cantidad de garajes que hay bajo la cota del freático en Huelva. Yo creo que es más un problema económico, más que técnicamente lo posible. Son cosas complicadas, no son cosas fáciles de hacer porque tú tienes unos retos en un lugar que te obliga a hacer una cimentación y unas cámaras estancas.
No sé cuál es la opinión.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho que en construcción prácticamente no hay nada imposible. Hay cosas que no se pueden hacer porque valen mucho dinero. De hecho, ahora van a hacer una ciudad que tiene 100 kilómetros de larga. Y es posible. Se han hecho edificios con 300 metros de altura. Y es posible. El Caixa Forum de Madrid es un edificio que tiene dos pilares, tiene vuelos de 15 y 20 metros, el edificio entero, es posible. Que es mucho más barato poner más pilaritos y que no tenga esos vuelos, evidentemente. Entonces, lo imposible en construcción no existe, lo imposible es económico. Es decir, técnicamente hay soluciones para prácticamente todo. Mientras más complicada sea la solución, es más cara. Entonces, hay promotores o organismos, por ejemplo, Caixa Forum, pues ahí se gastaron un dinero impresionante en hacer ese edificio, que llama la atención. Llama la atención porque, evidentemente, las cosas que son más difíciles son mucho más caras, pero después el resultado es mucho más
vistoso, ¿no?
Mucho más vistoso, evidentemente. Entonces, claro, aquí estamos un poco con la cicatería. Es que este ha encontrado, bueno, voy a dejar un huequecito para que se pueda ver dentro de mi casa y voy a dejar que entren a verlo. Eso sí, pero no ha habido decirle, no, mire usted va a dejar esto a la calle y se le va a pagar a usted lo que cueste. Bueno. Y eso es lo que debía de la administración de ir empezando, que ya parece ser que están dando por lo menos un primer pasito. Bueno, pues si dan después un paso más grande, mejor. Porque tenemos, coño, Roma está llena de agujeros y llena de casas. Está allí. O sea, que tampoco estamos inventando nada, está todo inventado. Pero el problema es exclusivamente económico. Técnico, digo que no es. Porque además los arquitectos son tontos. Yo me sale un problema que no sepa solucionar, llamo a un compañero, a alguien que sepa. Uno que, oye, tú, esto me ha pasado, a ti te ha pasado así, ¿cómo se hace? Y le pregunto y lo hago. O sea que soluciones técnicas hay para todo. Es muy difícil encontrarse ante un reto constructivo, arquitectónico, que sea técnicamente imposible. Es difícil. Habrá alguno, evidentemente. Pero en el momento que tú lo dices, te dices, pero un momentito, ¿cuánto vale eso? Ya, entonces ya tenemos que decir, vale, otra cosa.
Es que yo opino que es cuestión de dinero, pero cuestión de voluntad. O sea, esos técnicos que obviamente trabajan en la Junta de Andalucía tienen su sueldo asegurado y cuanto menos problemas me des, mejor. O sea, yo a las 3 de la tarde me quiero ir a mi casa y, oye, ¿cuatro piedras qué, Entonces, esa es la diferencia. La voluntad, y entiendo por esto, ¿no? Por esto que venimos hablando, porque no ha habido cultura. Es decir, otro técnico probablemente en Mérida esté diciendo, venga, ya tengo el informe hecho antes de que aparezca casi. ¿Pero por qué? Porque es su día a día. Si su día a día aquí es firmar reformas o la Comisión de Patrimonio, lo que hace es redactar informes para mejorar o no el barrio obrero, por ejemplo, o cualquier obra de la ciudad que se acometa, Pues claro, ese día a día, si tú de repente te estás poniendo en un puerto histórico del siglo VIII, es complejo. Y que lo entiendo que sea complejo a nivel administrativo y un montón de cosas que son muy complejas. Pero claro, es cuestión también de voluntad. Porque el dinero al final se saca y nos damos cuenta porque se saca, por ejemplo, para el mercado de la carne en Sevilla. O sea, en cualquier ciudad de Andalucía están deseando que salga un trocito de mosaico para ponerlo en valor de alguna forma, ¿no? O nos vamos a otros pueblos en Cádiz, o el mero hecho del puerto fenicio en la cueva del pájaro azul en Cádiz, ¿no? Son ejemplos que los tenemos y es que en Huelva no lo podemos disfrutar de como tal. Tenemos el edificio, como bien decíamos, de la Plaza de San Pedro, en el del supermercado, que eso es una otra oportunidad perdida porque es el ejemplo claro de poder bajar una cripta arqueológica y quien afortunadamente algún día, porque desde arriba no se aprecia, si algún día alguien tiene la oportunidad de entre esos coches que hay abajo en el garaje, abrir esa puerta y ponerse cara a cara con la muralla tardorromana que hay ahí, es impresionante. O sea, nadie se imagina que hay casi 3 metros de muralla porque desde arriba no se aprecia, claro, en Huelva, o sea.
Esa es otra que me iba a decirte yo, que hablamos mucho de Tartesos, pero no solo hay Tartesos debajo de Huelva, quiero decir. Y es por que, ejemplo, el legado romano es impresionante, ¿no?
Claro, de hecho, de Tartesos no tenemos nada que ver, desgraciadamente. La joya, obviamente, al ser una necrópolis, no tenemos nada que ver, obviamente, porque aunque se excave, son restos arqueológicos, es decir, una vasija con huesecitos quemados o muchos ajuares, eso sí, y muy ricos ajuares, que no hay parangón y no hay paralelos en toda la península. Pero, sin embargo, tenemos eso, la parte romana, que sí es verdad que era como más monumental, ¿no? Esos grandes sillares y tal que tenemos en la parte del acueducto, como bien decía Alejandro, en un edificio. De hecho, lo que hay debajo del acueducto, en la cristalera que hay de la calle Plácido Bañuelos, está desmontado y está quitado de su lugar. O sea, ese edificio circular que es un mausoleo, eso estaba casi en la parte de arriba, no está en su sitio original. Lo demás sí. O sea, pero de época tartésica no tenemos nada visitable. O sea, Méndez Núñez, como bien digo, se desmontó. La calle Rascón, que sí aparecieron, que no tenemos todavía la memoria, pero sí aparecieron restos de época tartésica. En este caso, Juguetón y ahora Hacienda. Probablemente en el Banco de España, una vez que se terminen esos trabajos que se han quedado ahora mismo en época romana, si siguen bajando, llegarán a época tartésica.
En la calle Palos había aparecido algo también, ¿no? Lo que pasa es que...
Claro, es que darnos cuenta, y ahí se ve la magnitud de la ciudad en época tartésica, que no tenía nada que ver luego ya en época romana, en época medieval mucho menos, y hasta el siglo casi XIX vuelvan a tener la magnitud que en época tartésica. Estamos hablando desde la parte alta, es decir, desde San Pedro hasta la calle Fernando el Católico. O sea, imaginamos que era una ciudad bastante grande.
Los restos de la calle Palos, por lo visto, yo es que le pregunté a la arqueóloga, porque yo he tenido hasta hace un mes el estudio de la calle Fernando el Católico, y no fue en la calle de Palos, fue en la calle Fernando el Católico, precisamente delante del estudio. Le pregunté al arqueólogo y me dice, mira, por la profundidad que tiene estos restos no son muy antiguos, ni tienen un gran valor arqueológico, porque es que estaban a 30 centímetros. Estaban a 30 centímetros.
Claro, es que ahí hay un problema.
Entonces, a mí, la frase de un señor, no era arqueólogo, dice, eso es de la cantera de Morales. Digo, tampoco sería así, pero bueno, la verdad que estaban demasiado superficiales como para que realmente fuesen unos restos
muy valiosos,
muy antiguos.
Lo que sí creo que en esa zona, además está documentado desde antiguo, en esa zona era la zona, digamos, dedicada en la época romana a la factoría de salazones y tal, ¿no? Ahí, de hecho, se excavó la gran factoría de salazón. Pero sí es cierto que en esta última intervención los muros probablemente no fueran tartésicos, pero sí ha aparecido cerámica griega arcaica, ¿vale? Estamos hablando de siglo VII, siglo VIII.
El río de la Fuente fue en la calle Palo.
Un poquito más para adelante, efectivamente.
De los jesuitas.
Efectivamente. De la calle. Es que casi el agua casi que llegaba hasta ahí, casi a la falda del cabezo de la Esperanza. También todas esas correntías de ese cabezo que se ha ido desmontando es lo que fue sepultando y colmatando todo hasta casi lo que es ahora, ¿no? Es verdad que no tenemos nada de Tartesos, que sigue debajo del subsuelo a partir de 1999, cuando se crea la zona arqueológica de Huelva, como bien hablaba Francisco. Hay una protección, es diferente, no se conserva, o sea, conservan, no, pero no se ponen en valor, que es lo que reclamamos. A mí de nada me sirve pasear con los turistas por Huelva y con esa gente que quiere descubrir una Huelva diferente y decirle, mira, es que aquí abajo hay tal o hay cual. O sea, yo tengo mucha imaginación, pero entiendo que la gente no tenga tanto.
Le cuesta un poco.
Claro, entonces ahí intentamos. Pero
yo, de todas formas, pienso, a mí, yo soy una persona más bien positiva. Lo que ha pasado, yo no lo puedo arreglar. Por mucho que intente, es imposible arreglarlo. Pienso que con esto se puede dar un primer paso hacia el futuro bastante, bastante esperanzador. Pues
marcaría de alguna manera un cambio por lo de
menos,
tendencia, ¿no?
Por lo menos un inicio, una preocupación por la ciudadanía de que, oye, queremos, ya que lo tenemos, queremos verlo y queremos que se vea y queremos enseñárselo al visitante. El primer paso, yo lo veo positivo. Evidentemente lo que se ha hecho antes, por mucho que lo critiquemos, no lo vamos a arreglar, porque la fuente se rompió, se rompió. Y los restos que se tiraron de Méndez Núñez se tiraron. Eso no podemos ir a recogerlo y volverlo a poner. Lo que tenemos es, parece ser que va a ser la primera vez que, ya te digo, hemos tenido la suerte de que, como es de la administración, no se dañan intereses particulares, se va a poder poner en valor realmente, que la gente no tenga que entrar a un sitio y llamar a la puerta para verlo. Evidentemente yo, si le quieren poner un cristal encima, me opondré con toda mi fuerza, aunque sean pocas, porque un cristal encima es igual que enterrarlo, pues claro. Después no hay manera, sí, de que se arregle. Creo que es positivo que por lo menos haya una primera vez. Porque si hay una primera, podremos hablar después de una segunda.
Totalmente. Claro. Menos,
si hay una segunda es porque ha habido una primera. Exigiendo. Y así, poco a poco, también la gente se está, la ciudadanía se está concienciando de que eso es importante. Y de que Huelva no es el rincón ese que nada más que tenía gambas. Huelva tiene otras cosas. Entonces, el que la ciudadanía se preocupe y hable es importante, porque el político, que es el que tiene que decidir, como al político lo vota la ciudadanía, pues tiene que hacerle un poquito de caso. Y parece ser que en este caso se está consiguiendo, o se ha conseguido. Bueno, yo veré que se ha conseguido cuando lo vea terminado. No es que tenga dudas, pero prefiero yo haberlo terminado para decir lo hemos conseguido de verdad. Creo que es un primer paso, que es positivo, y que la ciudadanía esté empujando, cuando salga otra cosa, de buscar otro tipo de soluciones para que no se queden debajo de un cristal o metidos en un supermercado. Yo creo que es importante y que, hombre, debemos estar contentos de que por lo menos, insisto, puede haber una primera vez, que es importante.
Ha habido cambios en la Junta de Andalucía y en el planteamiento que se hacía. Le hacíamos una entrevista a la delegada de la Junta de Andalucía aquí en los micrófonos de la COPE en los últimos días, concretamente el viernes creo que fue, y nos explicaba en concreto qué es lo que se iba a hacer, y quería aclarárselo también a la población en general.
Y estamos ya con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, para hablar de ese proyecto del edificio de Hacienda que tanto se ha hablado en estos días, que tanto se ha hablado en estas 2-3 semanas, y que tuvo el otro día pues un punto de partida o de seguir hacia adelante, en este caso de reforma de ese primer proyecto, o de intentar salvar esos restos arqueológicos de los que tantos, como digo, hemos hablado en estos días. Bella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, en un primer momento se empezó, o salió, ¿no?, que esos restos se iban a tapar porque se podían inundar, tal. Bueno, después la propia Junta de Andalucía ha convocado una reunión con todos los agentes de patrimonio, de la Junta de Andalucía, de la universidad, de prácticamente todos los que tienen que ver con este tema, para intentar salvar esos restos, ¿no?
La Junta de Andalucía desde el primer momento tenía claro que queríamos pues salvaguardar esos restos lo mejor posible. Claro, pero evidentemente teníamos que tener, basarnos en los profesionales y en los técnicos. En un principio, por el nivel freático, porque además el presidente de la sociedad geológica lo estuvo explicando muy bien, que hay corrientes de agua por esa zona. Era imposible dejarlo en el sitio donde estaban para su instalación. Para que se pudiera visitar, se pudiera ver, se dieron varias opciones. Una de ellas fue el tapado, que fue uno de los proyectos que presentó la empresa adjudicataria, y la verdad es que hubo muchas voces que no estaban de acuerdo. Nosotros mismos no entendíamos cómo no había una solución. Entonces lo que hicimos es sentar a la Comisión de Patrimonio con muchos agentes, tanto externos todos, pero de administraciones públicas, del sector privado, arqueólogos, arquitectos, geólogos, para buscar una solución y encontrar un consenso entre todos. Y la verdad es que fue una reunión bastante larga. Hubo muchos puntos de vista, se discutió, se habló, hasta que se dio un consenso total entre todas las partes, que era lo que queríamos desde la Junta de Andalucía. Que si ya sea un consenso entre todos los profesionales, que son ellos los que tienen que decidir cómo se tiene que hacer. Y así salimos, la verdad es que una reunión positiva, contentos. Ya a principios de semana estuvieron los arqueólogos del proyecto sentados ya con los conservadores, han entregado el nuevo proyecto, que como comenté la última vez que me preguntaron los medios de comunicación, van a sacarlo como se saca, pieza a pieza, para evidentemente volver a ponerlo en el mismo sitio pero con más altura. Así que contentos, ¿no? Porque lo principal es que esos restos se pudieran conservar de la mejor manera posible, que pudiéramos disfrutarlo todos los onubenses y así como va a quedar, porque podamos disfrutarlo. La parte del sótano de ese edificio quedará, bueno, pues al disfrute de todo.
Ayer hubo, de hecho, una concentración, ¿no? Allí a las puertas de la delegación de Hacienda, convocada por varios colectivos para protestar por esta decisión o para salvar estos restos, ¿no? No sé cómo lo veis desde la Junta de Andalucía.
Pues yo realmente no lo entendí, porque cuando se llegó un consenso por parte de todas las partes, además escuché a una señora ayer que decía que iban a sacar los restos y lo van a poner en el vestidor. Y digo, Dios mío, ¿por qué se están inventando estas cosas cuando no jamás? Es más, sacar los restos para subirlos arriba del edificio fue una de las opciones que planteó la empresa y los conservadores de la Junta de Andalucía la echaron para atrás. ¿Cómo íbamos a hacerlo de esa manera? O sea que estaba reivindicando algo que se había hecho ya. O sea, que se siente con agentes externos a las administraciones públicas. Claro que sí, nos sentamos con el decano del Colegio de Arquitectos, con el presidente de la Sociedad Geológica de España, con arqueólogos de empresas privadas, con 3 arqueólogos de la universidad, los 2 arqueólogos de la empresa, arqueólogos de la Junta de Andalucía, arqueólogos del Ayuntamiento de Huelva, arquitectos del Ayuntamiento de Huelva, de la Junta, del Colegio de Arquitectos, adiestrado el secretario, el decano. No faltaba, creo que prácticamente nadie, tanto externo a la Junta de Andalucía, de otras administraciones y además del sector privado. Había un poco de representación de absolutamente todo. Así que lo que reivindicaba esta señora ayer, la verdad es que no tenía ningún sentido, porque ya se ha hecho, ya se ha tomado la decisión. Evidentemente no va a ir en el vestidor estos restos del edificio, porque es que no puede, por la ley de patrimonio, ir ahí. Por eso se echó para atrás en su momento. Y va ahí, pues, ¿dónde tiene que ir? En el mismo sitio, pero a una altura más alta para que pueda ser visitado. Así que la reivindicación de ayer no tenía sentido. Yo esperaba que convocaran la huelga, pero, bueno, huelga, no sé lo que era aquello ayer, pero no lo han querido hacer. Pero bueno, cada uno tiene derecho de manifestarse cuando quiera y por lo que quiera, pero realmente no tenía sentido ninguno, por lo menos por el edificio de Hacienda, por lo que es una de las partes que estaban reivindicando. Todo lo que habían pedido la cosa había hecho ya, o sea que no tenía sentido.
¿Y esto hace que los plazos ahora se modifiquen o se sigue una línea a la hora de terminar de arreglar ya el edificio?
No tienen por qué modificarse los plazos, eso lo explicaban los arquitectos, que son los expertos. Por lo visto, sacar los restos no ocupa tanto tiempo y se puede seguir trabajando en la obra. Esa fue una de las preguntas que yo hice también, Nacho. Como no soy profesional en la materia, y pregunté, bueno, ¿y esto que vamos a tardar mucho? Dije, no, esto es algo más rápido que cualquier otra solución o incluso la que estaba planteada en primera y en segunda instancia. Así que no tiene por qué ralentizarse tanto la obra, evidentemente algo sí, pero no tiene que ralentizarse tanto la obra para seguir adelante. Así que parece que son todas buenas noticias, nos falta eso, que creo que han estado esto el lunes, ya no sé si han entregado el proyecto para que vaya ya a la Comisión de Patrimonio para su aprobación definitiva. Y nada, a seguir trabajando y muy ilusionado de que estos restos puedan quedar para el disfrute de todos.
O sea, que podemos asegurar que el edificio se va a arreglar y que esos restos arqueológicos van a estar en el sótano y además se van a poder visitar.
Efectivamente.
Esa es la conclusión y para que se quede todo el mundo tranquilo.
Exactamente. De esa reunión salimos con esa decisión firme y consensuada por absolutamente todas las partes.
Bueno, pues es una gran noticia que podamos asegurar, ¿no? Y sobre todo porque es verdad que necesitamos ese apoyo también de la administración a la hora de conservación de los restos arqueológicos y en este caso tan importantes como la que podría ser este puerto tartésico. Así que nada, pues esperaremos ahora que por fin además se arregle ese edificio que tantos años también lleva ahí y que es una pena verlo en esa situación.
La verdad es que sí, es que ha tenido muchísimos problemas. Como sabéis, cuando llegamos, bueno, había los adjudicatarios de la obra, pues no habían podido seguir con la obra, se tuvo que resolver el contrato, sacar una nueva licitación, todo eso conlleva unos plazos administrativos muy largos, y ya pues claro, con la haber encontrado los restos arqueológicos, pues no ha vuelto a parar, y hay mucho más lento hasta la decisión final para seguir trabajando en ellos. Pero bueno, lo importante es dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro futuro, lo mejor de lo que tengamos, un edificio en condiciones, con unos restos cuidados y estables, y bueno, aunque tardemos más tiempo, pues van a estar ahí, que es lo importante.
Pues muchas gracias, delegada.
Muchísimas gracias, Nacho, y un abrazo a todos los oyentes de la COPE.
Era esa entrevista que Bella Verano ofrecía a nuestro compañero Nacho Molina. ¿Se van a poder recuperar estos restos? ¿Se van a poder visitar? Damos ese primer paso. ¿El segundo paso cuál sería aquí en la ciudad de Huelva?
Que queden bien, ¿no? Que queden bien, ¿no? Lo podamos ver bien, ¿no?
Yo tengo confianza en que si se hace lo que se ha dicho, no tiene por qué quedar mal. No quiere decir que queden bien, pues no lo sé, pero no tienen por qué quedar mal. Lo que yo pido, que el segundo paso tengamos la misma suerte de que sea factible desde el punto de vista económico. Insisto, desde el punto de vista técnico será factible. Entonces, a lo mejor la solución es esa que yo digo, a lo mejor un edificio que es privado, decirle, mire usted, le voy a quitar este trozo de edificio, que cuánto vale, 124, aquí está la 124, y este trozo lo quito y se lo doy a la ciudad. Puede ser una solución. De momento, lo que yo veo que ya tenemos el primer escalón subido, ya estamos un pelín más altos que antes. Podremos seguir subiendo, estoy convencido. Por supuesto, si la ciudadanía se duerme y no empuja, no vamos a eso, lo tengo clarísimo. Porque los políticos, habrá algunos que tengan iniciativas, pero si no lo empuja, hay uno que tiene iniciativa y el Dalo dice, no te compliques la vida. Y es así. Entonces, hay que ser realistas. Y pienso que esto es una suerte, que además parece que los habitantes de Tarteso sabían que iba a poner ahí el ayuntamiento, y dice, lo vamos a poner en todo el país.
Lo vamos a poner encima.
Total. Entonces, como es un punto muy importante, creo que es un punto de partida de un futuro que yo lo veo alentador. Además veo que Huelva se está moviendo un poquito.
Yo creo que el futuro, o sea, lo primero tienen que explicarnos también, sobre todo a la ciudadanía, en qué va a consistir ese proyecto, ¿no? Al igual que necesitamos que nos contaran en qué consistía ese QR, también necesitamos en qué va a consistir este proyecto actual, que me imagino que se modificará. Y lo que sí quiero es recalcar que esa Huelva es muy necesaria, que recalcar el Huelva de Tartesos, porque mucha gente conoce Tartesos, pero por muchas cosas antes que por lo que es. Es decir, conoce un hotel, conoce una autoescuela, conoce un barrio, conoce una calle, pero no sabe realmente que es la civilización más antigua de Occidente y que somos el origen de eso, ¿no? De todas esas importaciones y todas esas exportaciones hasta el Mediterráneo y al Atlántico, obviamente, ¿no? Y Huelva es el origen de la ciudad que somos y son nuestras raíces, sin duda.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Alejandro, también muchísimas gracias a los tres por haber compartido con nosotros estos momentos. Antes de despedirnos, queríamos recordarles a todos ustedes que cuentan con un número de teléfono 610-100-138 para cualquier sugerencia, queja o simplemente para saludarnos. No sé si un último apuntito antes de irnos quieren dar.
Yo ya lo he comentado, que me parece una noticia feliz el que se empiece a hacer y que no se pare.
Eso, el pistoletazo de salida para disfrutar de la Huelva que queremos y esperemos que la veamos, claro.
Pues muchísimas gracias a los dos por su colaboración. Alejandro, nos volvemos a ver el lunes.
Eso es, aquí. A ver con qué tema levantamos.
Vamos a empezar a buscarlo. Muchísimas gracias a ustedes también por estar ahí.
2023, Huelva Decide, con Ana Oreiro y Alejandro Ramos. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and a love ever after. I cannot get my soul.